Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, es la 1 y 36, las 12 y 36 en las Islas Canarias. Hoy es jueves 15 de septiembre. Gracias por estar ahí al otro lado de la radio a estas horas. Ole vuestras ojeras, ole por haber llegado a la 1 y ole porque vas a ser sorprendido y lo sabes.
¡Qué pero qué folclórica, Bárbara! Eso me gusta ya con este jueves maravilloso que tenemos por delante.
O el juernes, depende cómo lo quieras llamar.
No te adelantes, ¿eh? Día a día, trasnochadores, pero oye, que también vale hacerse el sorprendido, ¿eh?
Eso también es vale. Hay situaciones en las que es básico hacerse el sorprendido.
Bueno, y pillar en renuncios en las redes sociales. Álvaro Nebreda, vamos a darle vidilla, ¿no?
Vamos a activar ya nuestro Twitter, que es @lanochedecope, hoy con el hashtag lanochesesale. Además, estamos en facebook.com/lanochedecope y en nuestro correo electrónico lanoche@cope.es.
La noche se sale por la radio, sale por las redes, sale por los teléfonos también.
Efectivamente, tenemos el número gratuito 950-60-06, repetimos, 950-60-06 y en WhatsApp 655-59-59.
Gracias.
Mira qué energía, Álvaro Nebreda. La 1 y 37 hora menos en Canarias. Te vas a quedar con la boca abierta porque esta noche pasan por aquí muchas personas que están y que se salen. De esas personas acaba de ganar un bronce en los Juegos de Río, es David Casino. Se tuvo que subir al podio en mitad de la entrevista en el partidazo de COPE.
Hola David, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal?
¿Bronce?
Bronce. Yo os dije que os iba a llevar una medalla y os la traigo.
Sí, tío.
Oye, Juanma, me están llamando para subir al podio. No lo vais a creer. O sea que os tengo que dejar ya.
Sube al podio y luego hablamos.
Tengo la medalla colgada. Estoy con vosotros enseguida. Un abrazo.
Este es el mejor cebo de la historia de la radio.
Pues sí, compañero, sí.
Esta vez yo creo que le pillamos con más calma. Sigue en Río, pero hablaremos con él de cómo el deporte le cambió la vida y cómo prometió volver con medalla y ha cumplido.
Las grandes promesas trasnochadores de los Juegos Paralímpicos 2016 trasnochan y lo hace David Casinos, pues porque él creyó, luchó desde el día que dejó de verlo todo para hacernos ver a los demás. Ese fue su gran dilema, el gran dilema de su vida. Y ahora que estamos a mitad de mes, pues algo un poco más frívolo, nosotros también tenemos un dilema, ¿no? Y es a ver ahora cómo llegamos, ¿no? Ahora a ver cómo lo hacemos, ¿no?
¿Cómo llegamos? Teniendo nada.
Vale. Bueno, pues eso es lo que nos proponen en el teatro y nos dicen, ¿qué haríamos? ¿100.000 euros ahora o 1.000.000 dentro de 10 años?
Buenas noches a todos los trasnochadores. Soy Itziar Atienza y conmigo está
Antonio Molero. Y estamos aquí a estas horas para daros un achuchón, para que os despertéis un poco y que tengáis en la cabeza que estamos en el Teatro Cofidis Alcázar. Cuando queráis pasaros seréis muy bienvenidos.
Con la función El Test. Muchas risas y mucho que pensar.
Pero puestos a pensar, pensemos en lo que comemos, porque más de uno no se da cuenta de que en su plato, anda, no hay ni frutas ni verduras. Y la obesidad es un problema serio del que tenemos que pensar y aprender.
Buenas noches, soy el profesor Jesús Román de la Universidad Complutense de Madrid y vamos a hablar esta noche de por qué los niños españoles son de los que tienen más obesidad en toda Europa.
El por qué lo tenemos encima de la mesa, ¿eh? La obesidad infantil, niños que de adultos van a tener muchos problemas, y eso lo dice la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad, que además indican que en 2030 el sobrepeso afectará a más de la mitad de la población. Esto no es ninguna broma. Vamos a buscar un estilo de vida saludable hasta las 4 de la madrugada, y para los oídos más exigentes, trasnochadores, vamos a asistir al primer concierto de perros. Sinfonía Canina se llama.
¿Esto qué es?
Pues es una música, estos son ultrasonidos, ¿no? Una música que su compositor, Jesús Salvador Chapi, se lo toma como un reto.
Hola, buenas noches. Os mando un saludo a los trasnochadores de la noche de COPE y os invito a que asistáis a la Fantasía Canina que vamos a interpretar en el Parque La Señora a las 7:30.
Sí.
¿Qué? ¿Cómo te has quedado?
Esto no es broma, ¿eh? Trasnochadores, te hemos advertido que te íbamos a sorprender y seguro que alguien más tiene toda la intención de colaborar en el delatador automático.
¡Dale, Nebreda!
¿Cuál es con la nariz?
Este es el
delatador automático.
De la noche.
Tiene no sé cuántos mensajes nuevos y alguno más.
Hola, chicas. Ya estoy de camino para allá con un tema que estoy seguro que os va a encantar. La música digital y cómo ha evolucionado el sector en los últimos años. Y para ello voy a ir con un amigo mío que es experto en la materia, que seguro que nos va a ilustrar muchísimo. En un rato nos vemos.
Bueno, soy Esperanza, quería saludar a todas y a todos. Tengo el placer de compartirles un tema para nosotros fundamental, que es pues esas mujeres que se han atrevido a llegar hasta nosotras desde África.
Estamos todos que nos salimos, la noche se sale, estamos preparados. Orejas en alto, trasnochadores, esto es la radio, vámonos al río.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Una y 43, hora menos en Canarias, nos vamos a Río porque hay mucha gente a la que la vida no se lo pone fácil, pero en algunos casos realmente da igual, porque hay quien se empeña en que todos los días tiene que salir el sol. Y si no, ya se encarga él de sacarlo, a golpes, si hace falta. Es el caso de nuestro primer invitado de esta noche. Es un hombre nacido para el atletismo, pero curiosamente no se ha dedicado siempre a ello. A los 25 años perdió la vista a causa de una diabetes. La ceguera le cerró algunas puertas, pero también le abrió otras. Y fíjate si le abrió otras. David Casinos, que es atleta paralímpico, que al principio empezó a compaginar, vender cupones a la vez que entrenaba. Bueno, pues enseguida destacaría como lo que es, un atleta total que acaba de cumplir un sueño y todo un récord. 5 medallas paralímpicas en 5 juegos consecutivos. Y así, así es él.
Mi nombre es David Casinos, soy ciego total. Muchos pensaréis que por ser invidente mi vida está llena de problemas. Sí, es verdad, pero problemas como los demás. Llevo una vida llena de optimismo, llena de posibilidades. Lo único que hace falta es creérselo. Yo me lo creo todos los días. Todos los días sale el sol. Y si no sale, ya me encargo yo de sacarlo.
Pues estamos en un momento idóneo porque el sol ahora mismo está en otra parte, por aquí no ha salido. Y él, lo más parecido que tiene a un sol en este momento es una medalla de bronce, que es la que acaba de conseguir en Río, en lanzamiento de disco, y esto le convierte en una leyenda. Leyenda además también por el oro en lanzamiento de peso en Sydney, en Atenas y en Pekín, y oro en disco en Londres y ahora este bronce en Río. David Casinos, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien. Oye, ¿qué hora tenéis por ahí?
Pues aquí ya nos son 8:30.
8:30 de la tarde. Ese bronce sabe a oro también.
Sí, hombre, ya te digo, después de 5 juegos, estar aquí consiguiendo medallas, tras de tantos años, es muy complicado estar en un podio, es muy, muy difícil. Y bueno, yo pues he tenido la fortuna de poder conseguir otra medalla en los que son distintos juegos y estoy encantado, ¿no? De cumplir años, de conseguir metales y bueno, y de tener la vida que tengo, ¿no? Al lado del deporte, que es lo que me ha dado y me ha brindado muchísimas oportunidades en la vida.
Y esta medalla que es por Cayetana, ¿verdad, David?
Cayetana ha venido en este transcurso, en estos años, preparando Río de Janeiro, ¿no? Que es una historia, pues una historia muy bonita, ¿no? Que me ha dado la oportunidad de vivirla a su lado, ¿no? De vivir este sueño con Cayetana, que tiene 3 añitos, ya es consciente que su papá dice que tiene 4 medallas. Hoy ya dirá que tiene 5, ¿no? O sea, que eso lo dice mucho de Nicole, ¿no? Mi papá, cuando le preguntan, mi papá tiene 4 medallas. Eso le decía la guardería hace poquito, imagínate.
Qué ilusión, la verdad que son los que más se emocionan con estas cosas. COPE te acompañó hasta el último momento, ¿verdad? Antes de subir al podio, estabas ahí colgado del teléfono del partidazo. Pero luego después, ¿cómo fue?
Me subo fatal porque casi le dejé a Juanma Castaño con el teléfono colgado. Me subo fatal, ¿no? Y desde aquí nada, os pido disculpas, pero es que me llevaban, ¿no? Me llevaban prácticamente, ¿no? Me estaban poniendo hasta mala cara, ¿no? Con lo cual me supo fatal. Luego le he mandado un Twitter a Juanma pidiendo disculpas porque, claro, pero algo. Pero tengo que ir a veros y ansiaros la medalla, eso por supuesto, porque así como has dicho, habéis estado a mi lado viviendo ese momento y eso, y yo siempre lo digo, ¿no? Sois parte importante por contar las cosas, sois la voz en nuestros ojos y eso hace llegar a toda nuestra gente ese cariño, esos momentos, y eso es la parte más importante que podemos estar pasando, que por eso sois tan importantes.
Desde luego que sí, acompañarte es un lujo, David, pero ¿a ti te llegan a contar esto cuando tú hacías atletismo con tu amigo Bernardino Molina y no te lo crees, verdad?
Nada, en absoluto. Ya te digo que bueno, que para mí el deporte me ha dado la oportunidad de crecer, ¿no? De vivir como pues un momento muy bonito en mi vida, ¿no? Pero cuando se fue la luz, ¿no? Luego fue muy complicado, ¿no? Y el deporte me ha brindado vivir oportunidades de oro, ¿no? De oro, porque yo siempre digo que, pues bueno, dentro de esta oscuridad brillante, pues me permite y me ha permitido pues disfrutar de la vida al máximo, ¿no?, de mis posibilidades, ¿no? Y eso es algo que es muy difícil cuando pasan momentos desgraciados en la vida, ¿no?
La verdad es que, Carlos, aunque David, aunque se hizo la oscuridad completa, empezaste a abrir puertas todo el rato, ¿no? Pues de hecho empezaste que si lanzando martillo, que si luego disco, que si luego peso, es decir, siempre hacia adelante y cada vez más, ¿no?
Sí, yo mira, yo la primera vez que entré en una pista de atletismo, voy con mi hermano gemelo, ¿no? Si tengo un hermano gemelo igual, sí, idéntico a yo, lo único que pasa es que mi hermano, pues yo llevo un perro guía y yo siempre digo cariñosamente que mi hermano lleva una Harley Davidson, ¿no?
Ah, claro.
Porque ve perfectamente. No, y es curioso porque ya mi hermano que entonces me llevaba y me hacía de guía, fíjate, ¿no? Y empezó conmigo a entrenar, ¿no? Y bueno, y era, pues era una diversión, ¿no? Era después de todo lo que había ocurrido, este momento tan duro, ¿no? Pues bueno, ya empezábamos a ver la luz, ¿no? El deporte significaba ese momento de uno se olvidaba de que no veía, ¿no? Si no eras tú en la pista, era un momento que decías vivir y entonces no te olvidabas. O sea, dejabas el bastón, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y eras tú únicamente, ¿no? Con tu físico, con tu sueño. Y a partir de ahí, pues bueno, empecé a soñar, me filié a la 11, empecé a competir poquito a poco y empecé a fabricar un sueño, a construir un camino en el deporte. Y oye, la verdad es que no me ha ido nada mal.
Para nada. Claro que no te ha ido nada mal, David, pero porque también has sabido rodearte de buena gente, ¿no? La familia en todo esto, el apoyo es fundamental.
Sí. Antes ha salido ahí lo decíamos, ¿no? Esta frase que siempre digo que todos los días sale sol, ¿no? Pues mira, yo os explico enseguida por dónde sale esta frase. Esto es la frase que estando en el hospital le dije a mi madre, ¿no? O sea, me levanté de la cama, fui corriendo poquito a poco, toqué el cristal que había y además hacía un día de lluvia, ¿no? Entonces le dije a mi madre, mamá, todos los días sale el sol y si no sale ya me encargo de sacarlo. Te quiero, mamá. Toma. Y a partir de ahí, fue, pues, simplemente me di cuenta de que nada había acabado, sino que todo continuaba, ¿no? Empecé a aceptar mi vida y fue cuando empecé a caminar porque aceptaba que jamás no volvería a ver, pero que podía volver a ver de una manera diferente. Así que, ya te digo que en vez de casi andar, empecé a correr. Lo hice en una pista de atletismo y eso fue pues el primer impulso que di al deporte.
Y estamos hablando con David Casinos, acaba de conseguir el bronce en los Juegos Paralímpicos de Río en lanzamiento. Hay una cosa muy especial en todo esto. Estamos hablando todo el rato desde tu punto de vista, pero ¿qué pasa desde el otro punto de vista? Porque hay una persona a la que tú reconoces porque supo ver en ti lo que el resto no veía. Ella es Celia Maestre y es tu mujer. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, ¿tú qué viste en David? Porque claro, ¿cómo fue ese momento?
Ana, bueno, fue un momento muy especial porque yo cuando lo conocí o cuando la primera vez que lo vi, llegaba a una pista de atletismo y se puso a lanzar martillo y yo no me podía creer que alguien que no veía tuviese esa capacidad de sufrimiento, de entrenamiento, de coger un martillo y lanzar como lanzaba él. Entonces yo creo que fue amor a primera vista en mi caso.
¡Ay, David! Desde luego, David.
Desde luego, claro. Bueno, porque, bueno, ¿qué dices, David? Claro, es que esto...
No, que cayó rendida, Julia.
Cayó rendida. Tú no le tirabas los trastos, tú le tirabas martillo, ¿no?
El disco, el martillo.
Exacto.
Y todo.
Que es más fuerte.
No, no, en vez de tirar ficha, tú tiras el disco y a ver si funciona.
Bueno, en cualquier caso, David, estamos diciendo que hay un montón de deportistas que a tu edad ya estarían pensando en retirarse y tú te planteas a seguir, sí. No solamente con eso, sino hemos oído pasarte al ciclismo, de cara a Tokio.
Bueno, yo la verdad que tengo que contaros que no, estos son ideas que van saliendo y la verdad es que a mí la bicicleta me gusta y me ha gustado mucho.
Ajá.
Pero simplemente en plan hobby, ¿no? Yo creo que hoy estar en unos Juegos Paralímpicos, cambiar de especialidad, el nivel que hay hoy, la exigencia para estar en otro deporte como es el ciclismo, pues hay que entrenar mucho y obviamente, pues yo creo que no obviamente pues, no llegaría, ¿no? Porque estoy en otra especialidad. Pero bueno, simplemente es por hacer, pues pasar el rato, es salud, ¿no? No creo que esté. Yo en Río, en Tokio, si estoy, pues iré a ver a mis amigos, a mis compañeros, o iré a, pues bueno, a vivir el deporte paralímpico, pero sería muy difícil hacerlo en Río.
Bueno, y cuando dejases de todas formas el deporte de manera física, en algún momento tú tienes que seguir estando ahí, ¿no? De alguna manera, bien en la grada, sí, o desde otro sitio, desde donde
claro,
sea.
Claro, 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 eso sí, eso por supuesto, porque creo que el altismo sí que es verdad que tengo que poner ahí un punto y seguido, ¿no? Porque es verdad que después de tantos años, si hay algo que hay que dejar aquí, es el legado de experiencia, para que ser entregado a los demás, ¿no? A los jóvenes, a la gente que quiere practicar deporte paralímpico, y ahí sí que me gustaría entregarles todo lo que he aprendido, todo lo que he podido recibir, y ahí tengo que estar yo, eso lo tengo clarísimo, o sea, tengo que vivir al lado del deporte todo lo que me ha entregado.
Al final lo que nos estamos dando cuenta es de que todo merece la pena, David, desde el momento en que decidiste tirar para hacia adelante, y Celia, que te ha acompañado, ahora tu niña Cayetana, pero también has tenido perros guía. En este caso,
sí,
no sabemos quién te ha acompañado o no, o dónde la has dejado.
Bueno, mira, pues yo he estado con una labradora que se llama Ximena. Yo la llamo cariñosamente la cupletista del tráfico.
La cupletista, pero bueno.
Del tráfico, no os digo más. Es la perra que me cambió la vida y que me ha llevado nada más y nada menos a dos Juegos Paralímpicos, Pekín y Londres. ¿Por qué? Porque con ella hemos fabricado un montón de entrenamientos, me ha cambiado la vida, he podido ir deprisa, he podido sortear obstáculos, me ha dado una visión, una perspectiva nueva de ver sin ver, ¿no? Eso es magnífico, lo hacen muchos usuarios de perroguía todos los días, ¿no? O sea, la escuela de perroguía E11, hay que decirlo que es magnífica, ¿no? Ahí va eso. Y luego ahora me está acompañando una perra labradora que se llama Farala, que es una pastora alemana guapísima, que yo la verdad es que tengo que decir que paso calamidades con ella porque claro, todo el día me van diciendo guapo, 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 claro, yo es una perra, yo señora, ¿no? Claro, es tan guapa que me pasa esto, ¿no? Y la verdad es que es especial, ¿no? Porque también ella me ha acompañado y hemos estado preparando, o sea, porque es la que me ha llevado a preparar Río, obviamente, desde
claro,
ya 2 años, y es la que me lleva todos los días a llevar a mi hija Cayetana a la guardería.
Pues
imaginaros, ¿no?
Imagínate, es que es un acompañamiento. ¿Sabes que hay alguien que te ha acompañado también y te ha seguido mucho la pista y nos lo ha contado aquí en COPE? Es nuestro
Hola.
Compañero Luis Munilla, enviado especial de COPE a Río. Luis, buenas noches.
Hombre, ¿qué Munilla? Pasa? Buenas noches a todos.
Tú sí que has acompañado Hola. También a David Casinos, ¿verdad?
Bueno, yo no acompaño. O sea, yo simplemente soy un privilegiado por compartir tiempo con esta gente. Yo me emociono escuchando a David Casinos y a Celia Maestre. Y la verdad que son un ejemplo absolutamente para todos ellos y todos los deportistas que están aquí. Por cierto, hablo desde la piscina, David, que ya sabe lo que ha liado esta gente hoy, ¿no?
Sí, hombre, es que estaba en la grada, está grado. No lo he visto, pero me ha salpicado el agua porque estaba muy cerca, ¿no? O sea, ha sido bárbaro, hay muchas medallas y bueno, ojalá tengamos más sesiones de estas.
Luis, estamos con David, nos parece que él ha hecho leyenda, va a seguir haciéndolo, ¿tú cómo lo ves?
Hombre, yo estoy convencido, sea desde dentro, sea desde fuera, él es fundamental. Gente como él y como Teresa Perales, por ejemplo, sin ir más lejos, tienen que ser la gente que lleve las riendas del deporte paralímpico español. Ellos han sido el mejor ejemplo en toda su historia y tienen que seguir siéndolo, ya te digo, desde dentro, desde fuera. Hombre, yo he oído, no he podido escuchar el comienzo de la entrevista, pero si no lo has preguntado por ello, a mí me gustaría saber si ese rumor de que igual David se pasa al ciclismo pista tiene algo de cierto.
Pues, ¿qué nos has dicho? ¿Qué nos has dicho, David? Piénsatelo dos veces.
Yo voy a estar en Tokio con los tándems y con el ciclismo pista, pero de mecánico.
Ahora ha cambiado de opinión en menos de tres minutos,
es broma,
¿eh, Luis?
Es broma, ya sabes que yo soy un chistoso y me gusta tener sentido del humor especial. Pero no, yo mi sitio es el deporte, es el atletismo y quiero estar con el atletismo. Obviamente con el deporte paralímpico, ¿no? Pero es muy difícil que esté en Tokio y tenés con el ciclismo, ¿no? Simplemente pues quiero hacer pues un poquito de bicicleta y pasarlo bien, ¿no? Nada más.
Sobre todo pasarlo bien. Celia, sí, haga lo que haga, lanzar martillos, lanzar platos, da igual, tú vas a estar ahí siempre.
Sí, hombre, sí, esto... siempre vamos a estar ahí apoyándole y yo siempre le digo que las decisiones las tiene que acabar tomando él, que él es el que decide qué quiere hacer, cuándo y cómo, pero que siempre va a tener nuestro apoyo, tanto el de su hija como el mío, para continuar haciendo leyenda.
David, ¿cambiarías todos estos éxitos deportivos por volver a ver?
Pues es muy complicado eso, es muy difícil. No lo cambiaría por nada, es algo... la gente que lo vería fuera diría, ¿cómo no lo vas a cambiar, no? Pues yo no lo cambiaría. No lo cambiaría porque tengo una vida, como os he dicho siempre, pues llena de posibilidades, ¿no? Y eso no se puede cambiar por nada. Con una luz brillante, creo que puedo hacer cualquier cosa en la vida y esto me lo ha dado pues bueno, este momento feliz que he vivido a través de los años con Celia, con mi hija Cayetana, con los amigos, con el deporte, ¿no? Con todo lo que me encuentro, con esos momentos especiales, por esos los que he vivido y los que me quedan por vivir, ¿no? Que eso pues no lo cambiaría por nada, ¿no? En absoluto.
Mucho queda, ¿eh? Por vivir, por seguirte, por disfrutarlo y compartir, sí, aquí en la noche de COPE.
David Casinos y Celia Maestre, pareja, de verdad, enhorabuena, ¿eh? A disfrutar de este éxito.
Gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Gracias.
Un abrazo.
Buenas noches.
Claro que sí, buenas noches. Y Luis Munilla, te hemos leído en Twitter, estás verdaderamente emocionado.
Bueno, es que no te lo puedes imaginar, claro, llevamos día y medio sin medallas y de repente de una tacada cinco, todas en la piscina. Y además, algunas de ellas de oro. Bueno, de hecho, tres de ellas de oro, ¿no? La de Óscar Salguero en los 100 braza, la de Michel Alonso en los 100 braza, la de Israel Oliver en los 100 mariposa, y luego además la plata de Miguel Luque en 50 braza y el bronce en 100 espalda de María Delgado. Pues, bueno, ahí estamos.
Ahí estamos. La noche se sale, ¿eh? Bueno, en vuestro caso la tarde, ¿no? Que estáis por la tarde, pero se sale por todas partes.
Y que no pare.
Repite conmigo, Munilla. Larga vida a los Juegos Paralímpicos. A ver, todos juntos.
Hombre,
larga vida.
Larga vida a los Juegos Paralímpicos.
Gracias, Munilla. Buenas noches.
Un abrazo, chao.
Y nos hemos ido a Río, hemos vuelto, acabamos de hablar con un ganador, esto nos pega un chute de energía para contar las noticias y seguir, hasta las 4 de la madrugada.
Seguir emocionando, sorprendiendo y sobre todo saliéndonos por todas las aristas de la noche.
Me encanta, quédate, vamos. Sube eso.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estar informado, estar trasnochando desvelados, estar emocionados, ¿eh? Porque en realidad eso es lo que estamos aquí en la noche de COPE, después de hablar con David Casinos. Los Juegos Paralímpicos, lo que nos gustan los Juegos.
Qué sentido el humor tiene, de verdad. A mí es que me llena de alegría cuando lo escucho.
Sí, de verdad que sí, porque aunque la vida, como él nos decía, le puso en un dilema, pues tuvo que tomar una decisión, la tomó, y él dice, no la cambia por nada del mundo.
Es decisión tras decisión la vida, esto.
Decisión, la vida es una decisión. A ver qué tal se nos da a nosotros ahora, porque se acaban de sentar aquí dos personas que nos van a hacer dudar. Yeah. ¿Qué pasa, eh? Que la noche sigue. Esta es la noche más despierta de la radio y siempre que podemos nos adelantamos a los estrenos del teatro. ¿Qué sí, Archilla? ¿Ya
siempre
estás apuntando ahí bien el día?
Sí, ¿y por qué no me dejas irme ya? Si no, me cogía ya el asiento en el teatro.
Bueno,
estuviera cerrado, da
calma,
igual.
Calma, calma esas butacas porque se estrena mañana. Pero vamos a ver, ¿quién no tiene un dilema en este momento y hasta ahora, eh? Tanto el que lo tenga como el que no lo tenga, sí, ya tenemos uno para todo el mundo.
¿Rubio o moreno? Ese es mi idea.
Es algo más material, Archilla. Es, ¿qué preferís? ¿100.000 euros ahora mismo o 1.000.000 dentro de 10 años?
No respondas.
Ni tú tampoco. Tranquilos, ¿eh? Es así de fácil y así de difícil. Y es como comienza la obra El Test, que se estrena pues mañana.
Vale, lo que pasa es que la respuesta a esto encima hay que tomarla entre dos.
Correcto.
¿Eh? Dos, una pareja, encima. Y luego que, bueno, que se enfrentan a un test de personalidad del que yo no sé cómo van a salir, ¿eh?
Bueno,
¿cómo?
Que nos lo cuenten ellos, que para eso están trasnochando y ojeras no tienen. Itziar Atienza, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Antonio Molero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo lleváis el sueño, eh?
Bien, bueno, yo soy bastante trasnochadora, de decir. Me cuesta meterme a la cama antes de la 1:30, 2 de la mañana, así que
sí,
bien, bien.
¿Y sí, los nervios?
Sí. Los nervios ahí están, siempre están ahí. Por mucho que uno haya estrenado, no sé cuántas veces, al final es el día del estreno, el día de presentar la cosita aquí en Madrid y da mucho miedo.
Sí. La mariposilla ahí, sí, revoloteando por el estómago.
Bueno, teniendo el director que tenéis, que es muy trasnochador también, le queremos mucho aquí, Alberto Castrillo, eso es una revolución, pilas alcalinas, ¿no?
Sí, la verdad.
Tal
es que...
cual lo has definido, sí, es maravilloso. Alberto es un torrente de energía y la verdad es que ha sido un placer currar con él.
Parece sencilla la pregunta que hemos hecho, pero de verdad que yo no sé si como actores, antes de meteros en el personaje, ¿sabíais responder a esta pregunta?
No, a nivel personal yo no la tengo. Y esa es la pregunta que entiendo que me tenéis que hacer siempre en cada entrevista. Y además lo entiendo porque es que es un dilema real. Yo a lo mejor te digo ahora que me quedo con los 100.000, pero mañana me da un ataque de previsión y digo, no, dentro de 10 años 1.000.000. Y el dilema existe, por eso cada vez que lo hacemos delante del público hay como un run ahí abajo, sí, que nosotros lo notamos. Sí.
Run, pero no llegáis a escuchar si alguien se decide por una cosa o por la otra.
Sí, hay gente que es muy hay gente que lo tiene muy claro y se oye porque claro, cada personaje se posiciona al lado de una de las opciones del dilema, ¿no? Y hay gente que se le ve que va a saco con uno de los personajes, que le jalea o que, y entonces es gente que lo tiene muy claro, pero a mí me pasa lo que Antonio, ¿eh? Yo no tengo ni idea. O sea, yo cada día pienso una cosa diferente. A mí me parece un dilema muy complicado y además que teorizar es fácil, pero que si te ponen la opción real delante...
Y que no solamente es esa opción, ¿no? Porque además, una vez que os plantean la pregunta, luego hay que pasar un test, ¿no? Que por eso es la obra sí o no.
El test realmente viene de un test mítico que se le hace desde hace un montón de años a los niños. Pero en vez de ponerles delante el dinero, les ponen lo que a ellos les gusta, que son chuches.
Entonces, test de la golosina.
El test de la golosina.
Y el test de la golosina consiste en que se lo ponen a los niños delante y si son capaces de aguantar sin comerse la primera golosina, les dan una segunda golosina a los 15 minutos. Y a partir de ahí, el autor de esta función, que lo vio claro, dijo, pues vamos a probar esto, cómo funciona con los adultos. Y a partir de ahí es cuando surge la función, ¿no?
Walter Mischel, esto es interesante, ¿eh? Coger la teoría de la golosina y aplicarla en el teatro y ponernos a todos en un brete, que ya te digo, ¿no?
¿Pero esto es comedia o es tragedia? Porque aquí se ve un sobrefondo de conflicto importante.
Bueno, es una comedia porque la gente, la verdad, es que se lo pasa muy bien, pero por ahí está debajo todo el rato el run y el ponernos delante de este dilema lo que hace al final es desenmascarar muchísimas cosas de los personajes que empiezan como de una manera muy cotidiana, muy jovial y muy jajajajijiji y de repente, ¿no?, con este dilema encima de la mesa, pues empiezan ahí a volar los cuchillos.
Hay una cosa que bueno, nos gusta reírnos de las desgracias ajenas. Cuando se plantea esto... En esta pobre pareja que en principio es una pareja que se llevan bien, que no tienen ningún problema, de repente empiezan a surgir las diferencias y empiezan a surgir los problemas, y a la gente le encanta que bajemos a los infiernos a desnudar nuestras miserias.
Ah, sí, pues bajemos a ese lugar a ver si podemos convertiros en los protagonistas de esta obra de teatro. Meteos en el papel, que esto va en serio. Y Itziar, Antonio, va muy en serio. Este es el momento en el que os estáis desquiciando, ¿verdad? Aunque no tenga que ser lo que decís en la obra. Pero os acaban de hacer una pregunta y no hay quien os ponga de acuerdo.
Bueno, a lo mejor Antonio lo tiene claro. Pero la pareja de Antonio tiene claro también la cosa contraria, ¿no? Y
sí.
Aquí empezáis a
discutir.
A replicaros.
No,
uy, uy, uy. Y Itziar está sonriendo mucho. Eso es que ella ya lo tiene bien pensado, ¿eh? ¿Pollo o espagueti para cenar?
¿Pollo o espagueti?
No. Cariño, ¿qué te apetece? He comprado un poco de pollo, pero no se quedan espaguetis del mediodía. ¿Qué ponemos?
Yo siempre espagueti. Yo siempre, aunque sean recalentados.
Ya, pero es que igual los hidratos por la noche no es la mejor idea, ¿no crees?
Pero ¿qué manía tenemos con los hidratos últimamente? ¿Qué pasa con los hidratos?
Bueno, pues que no te convienen.
El Michelin.
Que no te convienen, cariño, no, lo sabes perfectamente.
Ya. ¿Por qué? Porque por la noche no los quemamos, ¿no? Ese es el problema, que no los quemamos por la noche.
Bueno, ese es otro tema del que me gustaría hablar, sí, pero unas pechugas entonces, ¿no?
Ese también es un tema del que me gustaría hablar.
Es imposible discutir,
oye,
¿eh?
Muy bien.
¿Así? Es imposible
discutir. Esto es lo que los psicólogos llaman, ¿cómo es? Los psicólogos de pareja, ¿cómo decían a esto, Bárbara? Conversaciones de despacho, ¿no? Vamos a despachar la cena, vamos a despachar y encima la pullita te la lanzo, ¿no?
Esto es, Antonio. Se lo está llevando a su terreno y Itziar así la pobre que está.
Bueno, esto no es fácil, ¿eh? Pero encima del teatro os tenéis que respaldar mucho, ¿no? ¿Cómo ha sido trabajar? O sea, ¿lo pasáis bien?
Lo pasamos bien y lo pasaremos mejor porque, claro, cuanto más tiempo pasa, más controlas la función y más te da para hacer el gamberro y para reírte de los fallos del otro sin que el público se entere, ¿no? El público, la premisa es que el público no se entere de las bromas privadas que hacemos ahí arriba.
Para eso hacemos teatro, básicamente, ¿no?
Pero eso suele pasar.
Tiene que haber, porque Luis Merlo y Maru Valdivieso, o sea, es que
sí,
yo me
sí.
estoy imaginando el cuadro, los cuatro, de verdad.
Sí, además Luis ha detectado ya cuáles son nuestros puntos flacos. Por ejemplo, ha detectado que las chicas tienen la risa fácil. Entonces, Y ya verás.
Sí, hay mucho, mucho murmullo. Cuando estás ahí, de repente empiezas a ver que hay comentarios.
Sí. ¡Qué bueno!
Claro.
Lo vamos a disfrutar mucho porque además estrena mañana Trasnochadores. El test es esta obra de la que os estamos hablando y que, oye, con mucho esfuerzo a estas horas han venido dos de sus protagonistas. ¿Cuál es el test más difícil que habéis hecho? ¿Nos vale selectividad? ¿Nos vale el test de
conducir?
¿Pasar el porcentaje del ahorro del súper? Porque yo soy incapaz de hacer eso todavía.
¿Ese test es 6D? ¿Esto dónde está?
Sí, lo de meter los códigos. Yo es que lo de los códigos no lo llevo nada.
Yo cualquier test que tenga que ver con la numerología, con los números. Yo soy, en ese sentido, soy parapléjico con el tema de
sí,
siempre
sí.
lo he sido, con las matemáticas y con todo lo que tenga que ver con el cálculo. Tengo ahí una tara en el cerebro. Sí.
Yo recuerdo también uno muy parecido cuando terminé la carrera, que fui ahí a un proceso de selección de estos terroríficos y era un test interminable, pero interminable. Yo no sé las horas que estuvimos allí y había muchos de estos de secuencias de números que yo no tenía ni idea. O sea, no sabía por dónde me daba el aire. O sea que
¡qué horror!
Sí, muy complicados.
Igual que las encuestas.
Tengo pesadillas
estas, ¿no?
Con ese test.
Contestar a las encuestas telefónicas.
Y lo del test de conducir acaba siendo una obsesión. No sé si os acordáis vosotros. O sea, tú estás en la cama por la mañana y dices, me levanto y me pongo las zapatillas. B, me levanto pero no me pongo las zapatillas. C, ninguna de las dos. Y piensas en clave de test.
Pero siempre está vuestra respuesta en los test, porque a mí me pasa que nunca está. La que yo escogería no la ponen.
Eres un outsider.
Sí.
Soy totalmente. Total. Es que, de verdad, a mí si me pusieran esa pregunta diría, ¿cómo que 100.000 euros o 1.000.000 dentro de 10 años? Súbelo a 700.000.
O baja los años.
10 millones años. Ahora, baja, ¿no? Los años. Por ejemplo.
Claro.
La negociación, qué importante eso, ¿no?
Sí.
Saber
sí.
negociar en esta vida.
Desde luego, hay que negociarlo todo hay que pactarlo. En pareja, en todo.
¿Y se le puede poner precio a todo?
No lo sé, es una pregunta muy difícil.
De esto es de lo que tratan la mayoría de las películas, de las funciones de teatro. O sea, hasta qué punto, y en esta en concreto, hasta qué punto todo tiene un precio, ¿no?
Sí, claro. ¿Qué es lo que nos hace renunciar a nuestros principios y a nuestras convicciones, ¿no?
Si te doy 1 millón, no, yo no. Pero si te doy 10... A lo mejor te cambia la cara.
Te lo vas pensando, ¿no?
Sí, lo bueno es preguntar a alguien, ¿qué no harías nunca por nada del mundo? Esto. ¿Y si y tal? ¿Y si y cuál? Y ahí
el
es donde se ve.
¡Qué gran pregunta!
El Isidoro, que es el peor enemigo, ¿eh?
Bueno, yo creo que estamos con muchas ganas. Venimos de Bilbao, que estrenamos allí hace 3 semanas ya. Estuvimos 2 semanas a tope. El público bilbaíno nos trató genial y nos dio la oportunidad pues de testar la función. Que claro, al final una comedia hasta que no tienes a la gente delante. Y luego hemos pasado por Valladolid, el fin de semana pasado, y entonces, bueno, tenemos ya cierta noción de lo que puede pasar y estamos con muchas ganas, la verdad.
Los mayores miedos, que son los que son típicos de la comedia, que es, ¿se van a reír de esto? ¿Esto tiene gracia? ¿Sabes? Esto siempre es un problema, ¿no? Porque no, o sea, a lo mejor estás haciendo algo dramático y tú te llegas tu idea, yo creo que les ha gustado. Porque a lo mejor no tienen por qué reaccionar. No, es que estaban muy atentos. No, si es una comedia y no se ríen...
Mal. El feedback está
eso,
claro, vamos.
Y eso ya lo tenemos claro. Entonces ahora venimos a Madrid pues con la ilusión de que nos vea muchísima gente que conocemos y de que el público de Madrid, que siempre es maravilloso, ¿no?
Y luego que cada uno que vaya, que saque las conclusiones que le dé la gana, ¿no? Unos se quedarán ahí pensando, otros dirán, pues vaya, oye, a ver si esto me lo hacen a mí, ¿no? En la vida, un día de estos. Porque, oye, por cierto, en la vida tenemos test a diario.
Continuamente, la vida es...
todo decisiones.
La vida son todas decisiones, claro. Y depende del criterio, depende de tu felicidad, eso, que no es poco, ¿no?
¿Os habéis planteado alguna vez, si hubiera tomado esta otra decisión, hubiera llegado a tal sitio?
Eso,
¿o eso es mejor no planteárselo nunca?
Yo soy de revisar poco el pasado, la verdad. Yo no sé por qué, pero me doy cuenta de que, bueno, de que cada decisión te trae al punto en el que estás ahora, ¿no? Y es como una suma de decisiones. Entonces, ¿qué más da, no? Estás donde estás y no vale pensar que hubiera pasado, sí, porque tampoco lo sabes. O sea,
que pensar tampoco demasiado las cosas tampoco es bueno.
No, que pensar, mira, pensar ya no, ¿eh? Pensar, a estas horas tampoco.
Pensar no es bueno, pero piensa en lo justo.
Pensar en principio,
o sea,
no.
Eso. Lo justo. Y a veces hay que darle al impulso, ¿no?
Claro.
Es decir, como Don Quijote, hubo un momento que se enfrentó a 2 caminos y le dio una patada a Rocinante y dijo, ¿qué decida Rocinante? Y entonces tiró para donde quiso Rocinante, ¿sabes?
Esas pero claro que sí, o sea, llevando un sombrero de vacinilla, ¿qué vamos a hacer, no?
Ojalá tuviéramos un Rocinante que decidiera, oye, no estaría mal.
No, lo que tenemos es a 2 grandísimos actores con una dirección maravillosa. Estrenan mañana obra de teatro Trasnochadores. Han venido hasta aquí, ¿eh? Están aquí de carne y hueso. Pero no se van a ir sin que contestemos al test de la noche de COPE. Y esto es así. Tenemos 3 opciones. El viernes está para ir al teatro. 2. El viernes está para hacer el test. 3. Ninguna de las 2.
Por favor, qué pregunta.
Toma ya, ¿eh?
La...
Hay que ir al teatro, pero al nuestro o a cualquiera.
No. Ninguna de las 2. Hay que ir el viernes al teatro, sí, pero al teatro Cofidis Alcázar. Y hacer el test, no. A ver el test.
¿Ves? Nada, nunca está la respuesta correcta en los test.
Efectivamente, lo que tú decías.
Sobresaliente. Itziar Atienza y Antonio Molero, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras. Buenas. Ha sido un placer.
Gracias a todos los nocturnos que están escuchando.
Un beso.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Si lo que buscas es entretenimiento,
estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
El vaído que le dio a Hillary Clinton. El mensaje es de complicarse las cosas de una candidata que cae mal, siendo una política de altura.
Más diversión.
Mi querido pirata, buenos días.
Buenos días, chavales.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Trasnochadores, en cuanto oigáis esto, seguro que os van a dar ganas de moveros un poquito del sofá en el caso de que estéis ahí tumbados o quizá ya estáis en la cama, algunos currando, pero bueno, estaréis sentados porque España está a la cabeza en cuanto a obesidad infantil en Europa. 2 de cada 10 niños de 12 años tienen sobrepeso. Y imagínate, pues la falta de hábitos alimentarios saludables afecta a todas las edades, incluso niños de 3 y 5 años. Aquí no se libra nadie. Y si a esto le unimos la falta de ejercicio físico, entonces ya apaga y vámonos. Otro dato importante es que los niños duermen menos de lo que deberían. Bueno, los niños y los trasnochadores también dormimos menos de lo que deberíamos, ¿no?
A ver, esto nos afecta a todos indistintamente, porque lo del sueño con estos horarios, ¿verdad?, que vivimos al revés, siempre nos va a pasar factura, lo queramos o no. Pero sí que es cierto que en los niños es muy importante, tanto para crecer como para desarrollarse. Y el no dormir bien o dormir pocas horas puede contribuir a que esos hábitos alimenticios pues empeoren o no vayan como deberían de ir, ¿no? Este es uno de los factores que tiene muy en cuenta la Unión Europea, y es la crisis económica también cómo ha influido en esto. Bueno, pues dicen que las familias no pueden aspirar a comprar alimentos de calidad. Vamos a comprobar esto, trasnochadores, con Jesús Román. Él es presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación. Jesús, buenas noches.
Pero ¿cómo están?
Pues mira, trasnochando en una hora en la que los niños deberían estar durmiendo tranquilamente, ¿verdad? ¿Para qué?
Esperemos que estén ya, esperemos.
Hombre, más les vale.
Porque claro, ¿qué procesos se producen ahí que nos estamos saltando o que se saltan muchos de ellos y eso contribuye al desarrollo de obesidad infantil?
Hay que entender también un poco dónde nos estamos moviendo, ¿eh? Esto es importante. A ver, lo primero es que nos faltan estadísticas de verdad fiables, ¿eh? Ahora mismo el Ministerio de Sanidad está desarrollando un proyecto nuevo para hacer de verdad mediciones sobre cuál es la incidencia del sobrepeso y de la obesidad, pero realmente ahora mismo lo que tenemos es una falta de datos concretos. Eso hay que tenerlo también en cuenta. ¿Qué es importante el sobrepeso y la obesidad infantil en cifra? Pues sí, porque nosotros mismos en Madrid pues estamos haciendo estudios con la Universidad Complutense en diferentes ayuntamientos, y hay algunos municipios donde las cifras de obesidad son importantes, en otros no. Pero esto hay que verlo como la punta del iceberg. Pero la obesidad, pues claro, es un dato pues muy importante, muy llamativo, pero ¿qué significa? Que se come mal, sobre todo. Y claro, comemos por lo menos 3 veces o 4 veces, y los niños a lo mejor 5, porque meriendan todos los días. Es decir, que esto es algo cotidiano y por lo tanto estamos haciendo mal muchas cosas de todos los días.
¿Empezando por dónde? Clave. ¿Empezando por dónde? ¿La compra?
Empezando por la compra. Esto es uno de los puntos olvidados, Es decir, si tú llegas a casa, yo puedo jurar ahora que la verdura es imprescindible. Claro, si tú llegas a casa, abres la nevera y no hay verdura, pues ya comerás...
Con eso ya es suficiente, ¿no?
Ya estamos liados, ya tenemos
ya
el problema.
Ya se sabe. Es como, podríamos decir, mira la nevera de alguien y sabrás quién es, ¿no? ¿Cómo podríamos decirlo?
No, mejor mira el carro de la compra. Primero vamos a mirar el carro de la compra de cada uno en la fila del super, y ya vemos un poquito cómo no se van a desarrollar las cosas, ¿verdad? Nos falta interés para todos, a los padres también, ¿eh?
Sí. Nos aburren mucho.
A los políticos, que son los responsables de los programas, a los sanitarios. Pues esto es un problema que es muy complicado, pero no hemos empezado por lo fácil, que es en las escuelas, que haya educación alimentaria. Es decir, que el comedor escolar, por ejemplo, no sea un sitio de llenarse la tripa, ¿eh? De venga rapidito, que hay más niños esperando, o rápido porque me voy a jugar al patio, sino que sea una herramienta educativa. Esto no se ha conseguido, pese a que hay programas muy antiguos preparados por el Ministerio de Educación en su momento para que se enseñe a comer. Y esto no se hace en los colegios.
Y sobre
no,
todo,
no hay educación alimentaria.
Sobre todo, Jesús, un debate que yo tengo a menudo con amigos es si comemos para sobrevivir o comemos porque realmente disfrutamos de la comida. Nos tenemos que parar un momento, no tomar el tupper encima del ordenador. Este tipo de cosas, ¿cómo nos lo tomamos? ¿Estamos tomándonoslo como por donde hay que tomárselo?
Pero estamos hablando con españoles, ¿no?
Españoles en principio,
que
sí.
No
vale,
somos
adultos,
suecos, ni
y adultos,
ver,
claro.
El Mediterráneo, el español en general, la comida la entiende como placer. Solo tienes que ver pues las terrazas en verano, a una boda, pues vas, hombre, normalmente pues no te ponen un plato de lentejas, ¿eh? Hay que echar de comer, ¿eh? Es decir, aquí la comida para nosotros es muy social, muy de sabor y muy relacionada pues con el placer y con la diversión. Somos de los países que más gasto en hostelería hacemos, porque bueno, nos gusta, es una parte social que es muy importante. Si tú quedaras con tu cuñado seguramente en un restaurante a cenar y habláis de lo que comisteis ayer en otro restaurante, eso es infalible.
Esto es una networking, ¿no? Se podría decir lo de la comida. Pero hay una cosa, Jesús, por ejemplo, eso en el caso de algunos, ¿no?, que se lo toman así, normalmente los que hacen mucho deporte ven la alimentación cuando están fuera de ocio efectivamente como un placer más, ¿no?, como algo que compartir, pero a diario es una rutina y es una disciplina casi férrea, podríamos decir. Es una un chute de energía que necesita el cuerpo y lo administra. Pero esto, claro, trasladado a los niños, se oye mucho, ¿no?, esto de no, es que mi niño tiene esta constitución, no, es que mi niño tiene esta otra constitución. Lo de la Constitución para el 78, ¿no? Y aquí, a comer bien.
A ver, la Constitución, en efecto, es que está un poco en duda por mucha gente, pero lo cierto es que se suelen heredar las fincas en el pueblo. La Constitución se hereda relativamente, si la genética tiene una parte que es destacable, pero necesita que se haga realidad, y se hace realidad con lo que le metes por el cuerpo, por la boca, lo que bebes, con lo que respiras, con lo que comes. Si no, es decir, uno puede tener constitución de gordito, por ejemplo, pero ninguno de esos con constitución de gordito salió de un campo de concentración gordo, salieron delgados. Es decir, que lo que hacemos todos los días, lo que nos movemos, lo que comemos, es lo que influye a nuestros genes y lo que permite que se expresen o no, lo que dormimos, que decíais también, ¿no?
Y fíjate
esta maquinaria del cuerpo es muy complicada.
Fíjate qué curiosidad, el otro día leyendo una entrevista a un arquitecto que decía que había que hacer las calles peatonales para que andásemos más, y entonces así no habría una sociedad obesa. Ojo que lo decía así con estas palabras,
no es ninguna,
Jesús.
No es ninguna tontería, de hecho definimos perfectamente lo que llamamos un ambiente obesogénico, es decir, hay un medio ambiente que induce a la obesidad, que es no puedo hacer deporte, las calles no tienen facilidades, no hay parques, no hay sitios donde hacer una actividad física, llego a mi colegio y hay una máquina de autoventa donde solo hay refrescos y solo hay comida, digamos, menos adecuada, bajo a comer de la oficina al bar de abajo y nunca hay verdura, nunca hay fruta. Es decir, eso es un ambiente obesogénico. O pongo la televisión y solo veo pues anuncios de comida que no es precisamente la más adecuada muchas veces. Pero esto es responsabilidad de todos, de los anunciantes, de todos los que trabajamos, de los que tenemos hijos.
Bueno, pues
vamos a interesarnos por lo que comemos, vamos a interesarnos.
Y por lo menos
pero interesarnos, haz una buena lista de la y olvídate
y ocúpate, claro,
pero sobre todo olvídate de los prejuicios, de las ideas, ¿verdad? Porque todo el mundo habla ahora de todo. Si pones la televisión te sale un cocinero hablándote de las proteínas, el cocinero me tiene que hablar del pollo frito, de lo que quiera, pero no de las proteínas. Y olvidarse de tanta aluvión de información y centrarse en lo básico. Pasa que es un consejo muy aburrido, pero lo básico se llama dieta mediterránea. Es decir, recuerda verdura, recuerda fruta, recuerda pescado, aceite de oliva, tus tomatitos, lo esencial. Y luego, si quieres un capricho, no es tan importante. Pero es que muchos vivimos de caprichos, ¿eh? De las salchichas, o de los nachos, o de la pizza, y la verdurita poca, y la fruta menos, y el pescado de vez en cuando.
pues, por no pelear por los niños, eso, pues claro, ya estamos liados.
Eso te iba a decir. Ahora se me hace bola, la verdura se me hace bola, ¿no? Bueno, es un placer haber podido picar esa primera parte del iceberg. Vamos a ver si vamos hacia más abajo, Jesús, y vamos desgranando esto. Te agradecemos mucho que hayas estado en la noche de COPE, Jesús Román, presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación. Gracias.
Un placer. Hasta pronto.
Buenas noches. Otra punta del iceberg es un estudio que da la voz de alarma precisamente sobre esto que hablábamos de la fruta y de la verdura. Dicen, según el estudio, 5 al día, solo el 11% de los adultos españoles comen las 5 raciones de fruta y verduras recomendadas por los expertos. A esto también le añadimos que 3 de cada 10 niños comen verduras y hortalizas solo una vez al día, algunos ni eso. Así que esto yo creo que tenemos que aclararlo.
Es que no me da tiempo, es que hoy no había, es que patatín, patatán. Manuel Moñino es presidente del Comité Científico de 5 Frutas al Día. Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Nada, excusas ninguna.
Excusas no debemos tenerlas, porque efectivamente el estudio este que habéis comentado, estudio Lidl 5 al Día, pone de relieve efectivamente que no llegamos a esas 5 raciones entre frutas y hortalizas que se han esgrimido como elementos clave en la salud. Reducen el riesgo cardiovascular, reducen el riesgo de obesidad, la presión arterial. En definitiva, son alimentos clave en nuestra alimentación y no tenemos excusa para comer al menos esas 3 raciones de fruta y esas 2 raciones de verduras.
Fíjate, Manuel, que solamente pensando en mi infancia, que yo ya no comía verduras porque eran verdes, era mi excusa.
Muy bien, Bárbara, pero es que había que comérselas.
Es que es verde y no me gusta lo verde. Manuel, tú te has encontrado con esto más de una vez, seguro.
Lo bueno que tiene nuestros alimentos, la dieta mediterránea y la gran cantidad de variedad que tenemos de hortalizas. Si no te gusta lo verde, te puede gustar lo naranja, lo rojo, lo amarillo, lo violeta. Hay una gran cantidad de verduras y esto es uno de los aspectos también que debemos trabajar en los hogares. Además de, desde luego, los padres comer las verduras para que nuestros hijos también lo hagan, ¿no? Pero el hecho de que a un niño o a una persona adulta no le guste la verdura porque es verde, podemos darle otras opciones que faciliten ese consumo. Y es dándole otras hortalizas que cumplan criterios sensoriales y organolépticos diferentes, o sea, que sean más dulces, que sean de otro color, que sean una textura más tersa, más crujiente. En definitiva, hay una gran cantidad de hortalizas que podemos tomar. Lo mismo ocurre con las frutas.
Claro, y eso te iba a decir, la lista no es tan fácil de hacer, porque los españoles, por lo visto, consumimos sobre todo patata, tomate, zanahoria y lechuga. ¿Y qué falta ahí? Falta todo lo demás. Danos ideas, Manuel.
Sí, bueno, a ver, ideas, distribuirlas a lo largo del día. ¿Qué nos falta en la compra? Pues evidentemente tenemos las verduras, tenemos las frutas, la que más nos guste, la que es de temporada, la que es de proximidad. ¿Y qué nos falta ahí? Pues nos faltan, por ejemplo, el pan integral, la pasta, el arroz, también preferentemente integral, el aceite de oliva virgen extra. Nos faltan también lácteos desnatados, un poco de pescado, muy poquita carne, huevos y también agua. Esos son claves de nuestra alimentación, sin olvidarnos de las legumbres y de los frutos secos. Con esto podemos hacer perfectamente una buena alimentación semanal si aseguramos estos alimentos que acabo de enumerar. Estaríamos comiendo dieta mediterránea.
Bueno, hemos tomado nota, a ver si toman nota también los trasnochadores que nos escuchan, que muchos de ellos lo habrán intentado miles de veces, pero oye, que nunca es tarde para volverlo a intentar y comer fruta y verdura. Manuel Moñino, presidente del Comité Científico de 5 Frutas al Día. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Walking down the street, pretty woman.
kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy.
Y a todo esto, trasnochadores, lo podemos trasladar a todos los ámbitos que queráis, ¿no? Quizá uno de los más polémicos es el mundo de la moda, ¿verdad? Que está sujeto a unos cánones de belleza que nos imponen y que se está instalando, de hecho, una tendencia que se llama el modelo curvy.
Ay, sí.
Bueno, pues una italiana hace muy poco ha quedado segunda en el certamen de Miss Italia con una talla 46. En España, por ejemplo, tenemos modelos como Marisa Jara. Ella representa esta tendencia curvy aquí en España. Y esta mañana ha estado en COPE y a pesar de no estar sujeta, como ella dice, a la tiranía de la talla 36, pues ha contado que sí que sigue una dieta saludable.
Pues mira, la verdad es que sí que sigo una dieta, ¿no? No tanto una dieta estricta, pero me privo de vez en cuando de muchas cosas que me gustaría comer. Pero vamos, llevo una alimentación sana, ¿no? Que yo creo que es el propósito, el sentirme sana es lo primordial para mí y porque claro, después de pasar por los problemas que he pasado con la alimentación, pues ahora lo que llevo es una dieta muy sana y me cuido, ¿no? Pero de vez en cuando, claro que me doy también mis caprichos y no estoy pendiente de las calorías, que para mí eso es muy importante.
Mirad, y justamente ayer leíamos una noticia de una mujer que ha pasado de la obesidad mórbida a la anorexia. Quizá contrastes están ahí, ¿no? Y por eso nos preocupamos aquí en la noche de COPE. También porque hemos conocido que en Inglaterra se han plantado en no operar a las personas con obesidad y fumadores para ahorrar costes. Esto ya vamos entrando hacia el fondo del iceberg y vamos a seguir haciéndolo con el doctor Gontrán López Nava. Él es director de la unidad de endoscopia bariátrica del Hospital San Chinarro de Madrid. Doctor Gontrán, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿cuándo empieza a ser un problema serio la obesidad?
Bueno, la obesidad es un problema serio, lo conocemos, ya es la primera causa de muerte previsible. Y la obesidad empieza a ser un problema serio desde que empieza. Y en España nos tenemos que poner muy serios al saber que lideramos en cifras, por ejemplo, por delante de Estados Unidos, en obesidad infantil. Entonces, si nuestros niños son los que más porcentaje tienen de obesidad casi del mundo, un 19% de obesos infantiles es mucho, el 80% de esos niños ya nos tenemos que preocupar porque van a ser obesos en la edad adulta. Y hay que preocuparse porque se están viendo enfermedades como diabetes, anginas de pecho, infartos de miocardio en adultos jóvenes, es decir, adultos de menores de 30 años. Antes no existía todo eso y eso es debido a la obesidad. Entonces, nos tenemos que preocupar de la obesidad en el momento que existe, aunque sea en un niño de 14 años o de 16.
Yo me he encontrado en muchas situaciones donde hay personas que realmente tienen cierta fobia a la gente obesa, cierto odio, comentarios tan simples como lo que tiene que dejar de hacer es dejar de comer y que se va a someter a una cirugía si lo que le pasa es que le gustan más los donuts que otra cosa. Bueno, pues doctor, ¿en qué casos de verdad pues una persona sí que se tiene que someter a una cirugía?
Bueno, primero es una injusticia esa estigmatización, porque igual que hay un paciente que suda más que otro o un paciente más friolero, pues existe un paciente que tiene distintos reflejos de saciedad y de apetito. Entonces no es tan fácil controlar un apetito. El apetito es un reflejo de supervivencia, nadie lo podemos controlar. Cuando hay hambre hay que comer. Entonces hay gente que lo que hay que hacer es educarle a cambiar esos apetitos o ese punto de saciedad. Entonces, ¿desde qué momento a un paciente que ya es obeso hay que operarle? No es que haya que operarle, estamos viendo que lo más importante es hacer programas educacionales con un paciente, pero mientras tanto, por ejemplo, en nuestro departamento de endoscopia bariátrica, le ayudamos a poder cumplir lo que él ya sabe que hay que cumplir, es decir, la dieta, pero le ayudamos poniendo cosas dentro del estómago, cosiendo el estómago a través de la boca, que es una situación muy segura, para que tenga menos apetito, una saciedad más precoz. Y ese, lo importante es dejar de comer o cerrar la boca, que decimos a un paciente obeso a nivel de la calle, pues que sea más fácil cumplirlo. Él ya sabe que tiene que hacer eso, pero existen muchos problemas en poderlo cumplir.
Pues es un problema que además la Organización Mundial de la Salud alerta sobre ello, tanto en adultos como en niños. Y doctor, lo único que me queda por preguntar o que nos queda por preguntar es si los delgados estamos en peligro de extinción.
Bueno, el delgado...
Pregunto por mí, porque claro, aquí, claro, si el problema ya lo sabemos, pero quiero decir, por ponerlo también aquí.
Mira, el delgado, delgadez extrema, tiene también aumentado el riesgo de acortar la esperanza de vida y tiene sus comorbilidades. Pero existe, y eso me lo preguntan mucho en el hospital, en San Chinarro, me lo preguntan muchos pacientes que se refieren a amigos que tienen que comen mucho y no engordan. Entonces, eso, por desgracia, esa es la excepción. El ser humano y los animales, cuanto más comemos, tenemos mecanismos de supervivencia que nos hacen acumular el exceso de calorías ingeridas en forma de tejido adiposo. Existen determinados personas, pacientes o en momentos de la vida que uno puede comer mucho, quizás en la adolescencia, quizás cuando uno es más joven, y tenemos mucha capacidad de aumentar el gasto energético y quemamos esa energía, o sacamos menos energía de cada alimento ingerido. Llega la edad adulta, y eso es un poco paradójico, de un fallo del cuerpo, nuestro cuerpo haciendo
cambia,
la misma...
eso es, ¿no? Cambia directamente y ahí
cambia,
hay
y
que seguir.
Gastamos menos energía haciendo lo mismo, y luego sacamos mucha más energía de cada alimento. Entonces, claro, se nos acumula, comiendo poco, se nos acumula mucho tejido adiposo, casi sin enterarnos, o comiendo como habíamos comido años atrás. Entonces eso también el paciente hay que educarle, lo tiene que conocer y tiene que saber en qué momento de su metabolismo está para poderle ayudar.
Eso es, por eso queríamos hablar contigo, Gontrán, porque nos lo has puesto muy muy fácil, y lo que hay que saber es que si alguien tiene un problema de esas características, que se ponga a ello, pero que se ponga ya.
Doctor, claro. Gontrán López Nava, director de la unidad de endoscopia bariátrica del Hospital San Chinarro de Madrid, muchas gracias.
Gracias a vosotros y gracias por divulgar toda esta cultura médica.
Un abrazo, buenas noches.
Buenas noches.
See that dress you're wearing, baby, suits you right down to the ground. Tell me where in the world that a loving woman can be found.
Pues me parece, Archilla, que como no hagamos un protocolo de tuppers un poco más en serio, vamos a ir exactamente igual. 2:42, una hora menos en Canarias.
Yo me hice unos espárragos trigueros el otro día y creo que es lo más sano que he tomado toda esta semana.
Oye, no, que hay que tomárselo en serio, ¿eh? Y también hacer un poquito de deporte, que siempre viene bien.
López, pues ahí es que ahí falla. Mi deporte es subir y bajar las escaleras de esta casa a la cadena COPE.
Bueno, yo como corro esos 4 kilómetros todos los días, ¿verdad? A ver si puedo hacer un poquito de por mí y por todos los trasnochadores, y nos ponemos al día. En las redes sociales, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué se mueve?
En las redes sociales, en nuestro Twitter, @lanochedecope, con el hashtag anoche se sale, pues habrá alguno que se sale y ha escrito tanto que no se lee. O sea, es que hay que escribir trasnochadores en nuestras redes sociales, también en facebook.com/anochedecope, no os riáis, ¿eh?
Y también en los teléfonos, ¿no? Porque ahí Álvaro Nebreda está con el codo...
Míralo, está descolgando ahora mismo el teléfono.
950-6006, 950-6006, y el WhatsApp, el 655-59-59, 600-55-59-59.
No me has dejado decir el correo.
Que faltaba el correo.
Claro, faltaba.
Ah, pues venga, a ver.
Faltaba.
Ahí es
el piqui piqui.
Ahí es nada.
lanoche@cope.es. No, en serio, es que algunos trasnochadores siempre nos escriben un correo electrónico para pedirnos las canciones que suenan en este programa. Es curioso. Nunca nos preguntan a través de Twitter por una canción. Siempre es a nuestro correo.
Bueno, pues muy bien.
Ahí va la curiosidad.
Bueno, pues vamos a quemar calorías, ¿no? A quemar fósforos.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Si lo que buscas es...
Entretenimiento.
Estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
El vaído que le dio a Hillary Clinton. El mensaje es de complicarse las cosas de una candidata que cae mal, siendo una política de altura.
Más diversión.
Mi querido pirata, buenos días.
Buenos días, chavalos.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El gol en el último minuto.
Y tú estás a pie de campo y Paco González te da paso.
¿Está atacando la Leti?
¿Te imaginas? Puede ser real. Solo tienes que hacer el máster en Radio COPE y luego un año de prácticas remuneradas. Aprende con los mejores y cuéntalo en antena, en vídeo, en redes sociales.
Lo que le duele Betón es después...
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
La fosforera.
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 La fosforera. Fosforera.
Bastantes cosas para meterle el diente. Con la mejor de las intenciones siempre. Siempre. Siempre.
Eso no hay duda, señor Herrera. Tampoco hay duda de que sí. Bueno, este es el momento de los fósforos en la noche de COPE, pero los trasnochadores también. Oye, los tres, vamos a mandar un saludo a Nacho Mínguez, que dice por Twitter: buenas noches, me estáis convirtiendo en trasnochador.
Ya estás convertido, Nacho,
eso es buenísimo para la piel.
Bienvenido, bienvenido. Ahora sí, chasquidos ahí, Urbano Canal.
Vamos a ver, los fósforos nos dejan momentos siempre grandiosos, como por ejemplo, de cuando nos hablan de primeros auxilios, una cosa que aparentemente no tiene gracia ninguna, ¿no? No, pues bueno, algunos han tenido que practicarlos, pero lo que no es tan frecuente es que se lo tengan que hacer a ellos mismos.
Isabel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa,
bueno, señora? Pues nada, te voy a contar el episodio de cuando yo era jovencita.
Sí.
Íbamos a veranear a Rota, ¿no? Y entonces se nos ocurrió a unas niñas y a mí, pues, subirnos en un patín de esos que son dos maderas grandes con travesaño. Y nos fuimos mar adentro, y cuando yo nos echamos abajo al agua, yo no tenía pie. Me dio un ataque de pánico tan horroroso que me subí dos veces del fondo del agua, dos veces, y a la tercera ya salí, gracias a Dios, salí. Entonces, mis amigas dicen, si no llegas a nadar hasta hoy, ahora mismo te ahogas. Pero eso es horroroso. Eso, como mi padre decía, te pone un hierro ardiendo en la mano cuando te estás ahogando y te lo coges y te quedas sin mano, ¿eh? Pero eso es la peor muerte, creo yo, que hay, es un ahogamiento.
Claro, pero esa vez se salvó usted a sí misma.
A mí misma, sí. Y otra vez me estaba comiendo...
Pero porque sabía usted nadar.
Exactamente, eso es lo que me dijo mi amiga. Dice, si no llegas a salir...
Claro. No, eso está claro. Ya,
está claro.
Eso está claro.
Está claro, está claro.
Más claro que el agua, vamos. Sí, claro. Hoy todavía, sí. No hay quien me tire al agua, sí. Ni en una piscina, que yo no tenga pie.
Ni la de los niños chicos, sí, hombre.
Yo, un día mato un sobrino de mi marido porque me quiso empujar a la piscina. Digo, como me tires a la piscina, te mato, Antonio, que te mato aquí.
Claro. Eso sí que son primeros auxilios, te mato.
Te mato.
Me salvo a mí misma, pero a ti te mato.
Yo, sí, me queda una reflexión ahí. Anda, que si no llega a saber nadar, la mujer, fíjate.
Qué importante.
Se mata.
Es que las amigas, vamos, ayudando.
Sí, mirando el espectáculo, ¿no? Desde luego.
Bueno, en el caso, fíjate, esta otra fósfora fue su propia madre la que tuvo que salvarle la vida. Nos cuenta su caso, que tiene que ver en este caso aquí con la electricidad, muy peligrosa también.
Begoña, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal, señora?
Pues muy bien. A mí me salvó la vida mi madre.
¿Ah?
Mira, te cuento. Yo tenía 5 años, nos acabábamos de cambiar de vivienda y, bueno, mi madre me estaba acostando y estaban, bueno, pues terminando de poner la aplique, lámparas y demás. Lo que mi madre me fue a la cocina a buscar un vaso de agua que yo quería, yo intenté encender una lamparita que tenía ahí al lado y se me quedaron pegados unos cables pelados en las manos. Claro, me pasó la corriente por todo el cuerpo, yo empecé a gritar como loca. Claro, mi madre me oyó gritar desesperada, vino corriendo, tiró de los cables. Claro, a riesgo de electrocutarse ella también. Y bueno, pues me salvó la vida. porque en ese momento me podía haber quedado allí, porque la corriente se me atravesó todo el cuerpo, me salió por la otra mano, y vamos, a día de hoy sigo teniendo cicatrices en las dos manos de aquello que me pasó.
Cuidadito, sí, cuidadito con los deditos, no, en
la
el chupito.
Que tiene mucho peligro. Del peligro de los cables, vamos a este caso, al de las comilonas, no menos peligrosas también, que a veces los alimentos pues pueden producir algún ahogamiento. Una cuchara, en este caso, puede ser la salvadora, fíjate.
Juan María, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted le salvaron la vida?
No, a mí me salvaron la vida, pero en la... Mira, nosotros somos 8 amigos en Logroño, que tenemos un choquito, que vamos de estos que vamos todos los primeros viernes de mes a hacer una cena. Entonces estábamos en la cena sin más, pues chistes, bromas, y de repente el que estaba mirado, Jesús, pues se me cayó encima. Entonces los de enfrente dijeron, ¿qué le pasa, Jesús? ¿Qué te pasa? Claro, se me viene el peso encima, lo cogemos, lo volcamos abajo, lo echamos al suelo y nada. Allí histéricos, los 7 que estábamos aparte de él, histéricos perdidos, no sabíamos reaccionar, no sabíamos qué hacer, y él, que se nos iba, que es el blanco, se iba, y uno de ellos, uno de nuestros amigos, que es mecánico, que no sabemos ni por qué no, le metió una cuchara en la lengua, en la boca, le abrió la boca, le metió y le sacó la lengua, o sea, le hizo, el otro le mordió, quita, le dijo, cabrón, no me muerdas, le sacó, ¡bum!, vomitó, y en ese momento que vomitó, ya hizo pues, el acto de volver a vivir, ¿no? Bueno, ya llamamos inmediatamente al 112, vinieron inmediatamente ahí al choquito, que estamos en Logroño, en la calle San Juan, en medio de la calle San Juan de Logroño, y nadie, ya se lo llevaron para la residencia, lo hospitalizaron, y perfectamente hasta hoy, que el viernes pasado estuvimos de cena con él juntos, o sea que está bien.
Bueno, y él se lo agradeció al mecánico, ¿no?
Es que la verdad es que estábamos todos histéricos y nadie sabía qué hacer, estábamos mirándolos todos, uno chillando, uno gritando, pero Jesús... Y este hombre, este Miguel Ángel, que se llama el que lo salvó, no sabemos por qué, si, ni nos ha dicho nunca si ha hecho algún cursillo o algo. El caso es que a él se le ocurrió, había oído lo de la lengua, le metió una cuchara, un tenedor, no sé qué fue, en la boca, le sacó la lengua y en ese momento, ¡bum!, él vomitó.
Fíjate el mecánico Miguel Ángel, ¿eh?
Cuando
dale una cuchara a un mecánico y te vamos,
y
te salva 3 vidas.
Se enganchan cosas. Tengo una duda. A vosotros cuando os cuentan algo del boca a boca, ¿nos da mucho asco?
¿Del boca a boca?
¿Cómo del
sí,
boca a boca?
Es decir, cuando te cuentan algo y dices, ay, no, es que esto del boca a boca...
Si
es...
me lo cuenta Hugh Jackman no me da ningún asco.
No, esa expresión que solemos utilizar, que sería más mejor, ¿no? Como diría el otro, boca a oreja, ¿no? Pero te lo cuentan a la oreja...
Ah, bueno, claro, sí. Ya te
un primer auxilio semántico.
Ya te voy
muy rebuscado, sí. ¿No? Eso.
Pues el...
No, pero yo lo he pensado alguna vez. Me lo han contado del boca a boca y digo, joder, qué asco, me lo está contando a mí. Me da.
Un poco de salivilla.
¡Ya!
Claro.
No,
es mejor, bueno, mejor está mejorando, ¿eh?
Es mejor a la oreja.
Tú sígueme ahí. Enreda.
Yo te sigo el rollo. Siempre. Bueno, otros fósforos, fíjate por dónde tienen título. Título, en este caso, de socorrista, y mira por dónde, que han podido salvar hasta algún famoso.
Nacho, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor. ¿Qué tal le fue a usted?
Yo tengo bastantes casos por la razón de que como hobby he sido socorrista de club.
Ajá.
Y uno de los más divertidos fue cuando salvé a Elsa Baeza.
¿A Elsa Baeza?
Por favor.
Sí, Elsa Baeza tuvo en Raimundo Fernández Villaverde, estaba parada en un semáforo y en el puente que había encima de la plaza de la de arriba, no sabía el nombre.
Cuatro Caminos.
Sí, Cuatro Caminos. Un camión de Camsa se quedó sin frenos y se llevó por delante todo lo que había en el semáforo.
Madre mía.
Absolutamente todo. Y entre ellos, pues había una accidentada. La asistí, comprobé su estado, paramos un camión de Prosegur, quiero recordar, la montamos en el camión y la llevamos al hospital de la Copa. Yo hablé con la pareja de Elsa, tenía la cara destrozada, podía no llevar cinturón de seguridad, y entonces se preparó el operativo para el traslado en el hospital, y yo a los paparazzis que habían allí buscando carnaza, les tomé el pelo, y cuando se largó Elsa, ya les conté que se había largado y que las fotos no lo sabían hacer. De hecho, lo único que me sacaron en la revista fue a mí, pero bueno, por estar.
Bueno, no descartemos que esa entrevista fuera interesante a este hombre, porque visto cómo cuenta y le echa cuenta a las cosas...
Bueno, sonrió en la foto, por lo menos.
Hombre, la verdad es que fardaba de ello. Bueno, la única entrevista que consiguieron fue la...
Bueno, pero con tono serio parece que se farda menos, ¿no?
Sí, es un poco... ¿Tú crees?
No sé.
No lo tengo tan claro yo. ¿Qué os parece si vamos al mar? Porque, bueno, volvemos al mar.
Volvemos,
estábamos,
¿no?,
por ahí. Porque genial. ¿Cuántas vidas han salvado algunos héroes anónimos? Y a este fósforo le salvó un tío suyo después de pasarlo bastante mal, fíjate.
¿Qué tal, Esteban? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, Esteban. ¿A usted le salvaron la vida?
Sí, cuando tenía 7 años y ahora vivo en Barcelona, pero soy madrileño y veraneábamos en Santa Pola, en Alicante. Entonces, la hermana de mi padre se había casado en París con un emigrante español, pero que, bueno, tenía un muy buen trabajo. Y entonces, pues, una hija suya, una prima francesa, pues, muy graciosa, me subió a una colchoneta y me metió mar adentro. Un descuido de los padres y tal, y los tíos. Me metió mar adentro, me caí, yo no sabía nadar. Tengo el recuerdo de la niñez, del agua salada, de cómo te asfixias, te ahogas y ya entras en coma o lo que sea, ¿no? Entonces me encontraron en el mar, me decían, este chico se ha muerto. Cuando llega mi madre le dicen que había muerto. Y aparece mi tío, Gran Superman, y claro, tenía lo que ahora llamamos curso de prevención de riesgos laborales. Que claro, esto ni idea. Y bueno, litros de agua, o sea, eso también lo recuerdo, luego en el hospital, ¿no? Y bueno, me salvó la vida cuando ya estaba bastantes minutos, no sé si en parada respiratoria, y bueno, fue muy, yo creo que por instantes, le debo la vida, eso sí que lo puedo decir.
Y está claro que no le afectó al cerebro porque luego estudia usted abogado. O sea que...
Bueno, a mí me han dicho estos despistes que tengo que algo me afectó.
Eso me dice a mí mi mujer también, que yo no estaba a punto de morir.
Anda, que echarle la culpa al despiste, no.
Bueno, algo ahí, el oxígeno, la falta de oxígeno, algo tuvo pudo tener que ver, pero vamos a ver.
Bueno, le salvaron la vida, ¿no? Que vaya lujo.
Todos lo cuentan, de momento todos los fósforos lo cuentan.
Sí, lo cuentan y bien. La verdad es que los fósforos lo cuentan todo muy bien. Sobre todo este otro, que tiene una anécdota que nos llega directamente desde Triana, ese gran barrio. Los cursos de primeros auxilios han salvado muchas vidas, como en este caso. Atentos a esta vecina superheroína.
Sí, Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Mire, yo tengo que contar una anécdota de en Sevilla, de la zona de Triana. Se ha rehabilitado uno de los antiguos corrales de vecinos y se ha quedado pues un edificio que lleva la misma estructura, es decir, pisos que dan a un patio, ¿no? Bueno, pues eso, cuando ocurre algo en alguna casa, pues salimos todos los vecinos pues escuchando los gritos y demás, ¿no? Y en una ocasión pues salió un chico con una niña de unos meses pegando gritos, que la niña decía que estaba muerta. Salimos todos los vecinos, todo el mundo y demás, y llegamos todos corriendo y vimos que la niña estaba completamente morada, ¿no? Que no podía respirar. Claro, allí el problema es que ninguno sabíamos lo que hacer, ¿no? Y llegó una vecina que lo único que ha hecho es algún curso de esto de primeros auxilios, ¿no? Rápidamente le quitó la niña al chico. La puso en el suelo y empezó a reanimar a la niña, nos dio órdenes a todos los que estábamos allí de que llamáramos a la ambulancia, de que nos calmásemos, y empezó a hacer ejercicios de reanimación con la niña, y estuvo así casi 20 minutos. Y justo antes de llegar los del 061, pues en ese momento por fin la niña dio una bocanada de aire, ¿no? Y fue un momento maravilloso para todo el mundo, ¿no? Y salvó a esa niña, ¿no? Y bueno, y no es lo único que ha hecho en esa casa, ¿no? Porque también con otra chica, otra niña también pequeña, ocurrió lo mismo, tuvo un desmayo, el padre salió fuera que no sabía lo que hacer, la chica volvió a salir nuevamente, también cogió a la niña, hizo lo mismo, y ya hasta que consiguió reanimar a la niña se la llevaron a un centro, ¿no? Y con otro señor que sufrió un ictus, pues le pasó también lo mismo, salimos todos los vecinos, y la chica llegó, vio que el hombre se estaba tragando su propia lengua, entonces le giró la cabeza como pudo, intentando no moverlo, consiguió sacarle la lengua, y bueno, el caso es que ya allí todos los vecinos, cuando nos marchamos, cuando ella se marcha, no está por las mañanas, estamos como asustados, ¿no? Porque es la que...
No me extraña, cuando, la que claro, le salva todo, cuando... salva todo el corral.
Claro, es importante ver en qué número está el corral para no ir a vivir allí, ¿no?
La salvadora.
La salvadora de Triana, sí, señor.
Total, qué maravilla.
Nombre de cantadora, tío.
Sí, la pobre no va a poder irse a trabajar tranquilamente. Los vecinos quieren que se quede. Bueno, que nos pille cerca, ¿eh? Por si pasa algo, que no va a pasar nada. Solo las noticias y que sigue la noche de COPE.